Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el programa de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Tensión en Perú.
Pedro Castillo salió al cruce de los congresistas que promueven su destitución.
Cumbre por la democracia.
Rusia y China rechazaron la convocatoria de Estados Unidos.
Drama en México.
Se disolvió una caravana de personas tras un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración.
Guerra en Yemen.
7 años de violencia dejaron al menos 377.000 muertos.
Fracaso en Suecia.
La primera ministra electa renunció poco antes de asumir.
Respaldo.
Miles de bolivianos marchan por la patria y por la democracia hacia la paz. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Tensión.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, salió al cruce de los congresistas que intentan promover una moción de vacancia en su contra.
El mandatario indicó que el intento de destituirlo es una clara violación a la voluntad popular de la ciudadanía que lo eligió como jefe de Estado.
No necesito que me pongan una agenda, piden una vacancia a una persona elegida por el pueblo, dijo en un acto en el departamento de Huancavelica.
Castillo retó a los congresistas a caminar las calles junto a él y a pedir su destitución ante el pueblo y no entre las 4 paredes del Parlamento.
La iniciativa de destitución fue de la congresista opositora de Avanza País, Patricia Chirinos, por la causal constitucional de incapacidad moral.
La legisladora acusa al mandatario de mantener reuniones no registradas durante los primeros días de su gestión a fines de julio.
Y alega que el presidente nombró en importantes cargos a funcionarios con problemas con la justicia, entre otras causas.
El politólogo peruano José Alejandro Godoy señaló En Órbita que la posibilidad de que la moción prospere es bastante baja.
El peligro de pasar a un proceso de vacancia presidencial por ahora es bastante reducido, y eso tiene que ver con varios elementos. El primero es que quienes proponen la vacancia son grupos políticos del centro hacia la derecha, sobre todo grupos políticos de derecha extrema, que están apareciendo ante la opinión pública como personas que se resisten hasta el momento a reconocer el triunfo del presidente Castillo en las urnas. De hecho, varios de estos grupos lideraron movilizaciones y marchas que paulatinamente han pasado a ser muy poco concurridas. Segundo, el hecho de que Keiko Fujimori, política que incluso entre las élites peruanas se señala que debería retirarse de la política, se haya plegado a este pedido, también genera una adhesión muy inmediata de protección por parte de quienes no son fujimoristas, quienes rechazan al fujimorismo, para que Castillo culmine su mandato.
Consultado sobre la respuesta del presidente, Godoy sostuvo que se trató de una reacción innecesaria.
Y agregó que el pueblo ve la propuesta de destitución como una excentricidad más de su clase política, la cual reclama otras cosas.
La respuesta del presidente no fue la más acertada. Sí, es cierto que el Congreso es un Congreso muy impopular. Castillo no es que goce tampoco de una aprobación que esté alrededor del 50 o 60%, sino más bien sus índices de aprobación se mueven entre el 35 y 40% y con tendencia a la baja. Estamos hablando de un presidente que ha cumplido muy bien su labor de representación, pero al cual se le comienzan a pedir cuestiones de gestión. Por tanto, resulta innecesaria la respuesta dada por él al Congreso de la República en los términos en los que le hizo esta semana.
Esta semana, en medio de la polémica por el anuncio del cierre de 4 minas en el sur del país, la primera ministra Mirta Vázquez hizo un llamado a la unidad.
En este sentido, el politólogo destacó la actuación de Vázquez desde su asunción, pero aclaró que de este episodio no va a salir ilesa en términos políticos.
Ha sido muy efectiva para poder ir depurando el gabinete ministerial y el entorno ministerial. Sin embargo, esta declaración sobre el cierre de minas le ha abierto un flanco con los empresarios mineros. Es muy poco probable que cumpla con la oferta de hacer un cierre tan drástico como ella lo estaba planteando. De hecho, ya comenzó a negociar con los gremios empresariales mineros y con algunas de estas empresas. Por lo tanto, es muy probable que la salida no vaya a satisfacer por entero ni a las empresas ni a las comunidades, con lo cual ella podría terminar un poco complicada en términos políticos. Sin duda alguna, para Vázquez, que era vista como una moderada, el tema minero le abre un flanco, sobre todo frente a un sector liberal que no es importante en la calle, no es importante en términos de movilización pública ni de representación política, pero sí en los medios de comunicación.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
División.
Rusia y China criticaron la convocatoria de Estados Unidos de la Cumbre por la Democracia.
Ambas potencias fueron excluidas del anuncio de Washington sobre el evento virtual programado para los días 9 y 10 de diciembre.
Estados Unidos no hace más que dividir el mundo con estas posturas, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Para Moscú, esta iniciativa no se relaciona con la actualidad en el mundo, dado que cada vez más países prefieren decidir por sí mismos cómo deberían vivir.
Departamento de Estado norteamericano difundió la lista de invitados a esta cumbre.
En el documento figuran 110 naciones, donde se destacan las ausencias de Rusia y China.
Tampoco están invitados Arabia Saudí, Irán, Corea del Norte, Turquía, Venezuela, Nicaragua, Sudán y Etiopía.
En cambio, fue invitado Taiwán, hecho que rechazó el gobierno chino.
Taiwán, además de ser parte de China, no tiene ningún otro estatus internacional, manifestó el vocero de la Cancillería desde Pekín.
Para el diplomático, su país considera la democracia como un valor compartido por toda la humanidad y no el monopolio de un grupo selecto de naciones.
Las relaciones oficiales entre Pekín y Taipei quedaron suspendidas en 1949.
Fue luego de que las fuerzas del Partido Nacionalista Chino, Kuomintang, fueran derrotadas en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a Taiwán.
Los vínculos entre Taiwán y la China continental solo se restablecieron a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.
Crisis.
En México se disolvió una caravana de alrededor de 3.000 personas tras alcanzar un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración.
El organismo comunicó que las personas serán trasladadas a Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Guerrero, entre otras zonas del país.
La caravana partió el 18 de noviembre de la ciudad de Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, donde miles de migrantes se concentran desde hace meses.
El martes 23, de quienes quedan en esa ciudad, un grupo cortó la ruta luego de que las autoridades suspendieran una convocatoria de traslado a otras regiones.
Las personas habían sido contactadas por el Instituto Nacional de Migración, que posteriormente estableció nuevos días y horarios para la atención.
Desde el Observatorio y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano, se denuncia la falta de claridad en la información y los procedimientos.
En órbita dialogó con Yuridia Salvador, coordinadora de Cambio Estructural del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, integrante del Observatorio.
Desde el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste, observamos un manejo discrecional de todas estas acciones del Instituto Nacional de Migración. No hay una comunicación clara ni hacia las personas ni hacia las organizaciones que les acompañamos que pueda dar indicios de efectivamente cómo son operados estos traslados, estas acciones, ¿no?, de regularización temporales y que pues den efectivamente garantías de que se está otorgando protección a las personas, independientemente de la calidad migratoria, ¿no?, en la que se encuentren, si son reconocidos como migrantes, como refugiados, ¿no? Al final es un derecho que tienen pues todas las personas.
Los integrantes de la caravana y las personas a ser trasladadas desde Tapachula recibieron una tarjeta de visitante por razones humanitarias.
Esta es una alternativa a las vías oficiales de regularización, de las cuales en la práctica solo funciona el refugio.
Hay tres vías para regularizarse. Una de ellas es el refugio. Otra es haber sido víctima de un delito en México y ser reconocido con la calidad de víctima desde la fiscalía. Y la otra es tener una oferta directa de un empleador que te permita luego acceder a la regularización o bien por un vínculo familiar, tener hijos o hijas mexicanas, por ejemplo. Sin embargo, bueno, lo que ahora están ofreciendo las personas es una tarjeta de visitante por razones humanitarias con una vigencia de un año. Ha pasado, ha sucedido en otras ocasiones que se ofrecen estas tarjetas y las personas pues tienen una vía de regularización temporal y al siguiente año, cuando intentan renovar, ya no les renuevan las tarjetas. Entonces cae nuevamente la irregularidad y esto es muy, muy frecuente.
Tapachula está desbordada, dado que los migrantes deben esperar en la ciudad donde iniciaron el trámite y las demoras de los organismos a causa de la pandemia.
Se le suma también las expulsiones en cadena que se están realizando por el título 42 desde Estados Unidos y hacia la frontera sur de México y también hacia Centroamérica, ¿no? Que las personas finalmente cuando están en riesgo por persecución, pues vuelven, ¿no? Hacia México, no tienen otra que volver. Entonces todo eso genera una concentración cada vez mayor de personas en la que además se diversificaron los flujos de personas, ¿no? Hay cada vez más personas extracontinentales, no hay un plan desde las instituciones para efectivamente atender, ¿no? Esta llegada masiva, digamos, de personas. No hay comunicación interinstitucional, la COMAR y el Instituto Nacional de Migración no están en diálogo.
Escuchábamos a Yuridia Salvador, coordinadora de cambio estructural del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, en Tapachula, México.
Devastador.
7 años de guerra en Yemen han dejado al menos 377 mil muertos.
La mayoría de los fallecimientos, en torno al 60%, se debe a consecuencias indirectas del conflicto, como la falta de agua potable, el hambre y las enfermedades.
Un informe de la ONU advierte que cada 9 minutos muere un niño menor de 5 años debido a la violencia.
La mayoría de estas víctimas indirectas son especialmente vulnerables a la malnutrición e inclusive a la desnutrición.
El texto señala que este 60% de muertes fuera del frente de combate podría llegar al 75% si la guerra no termina en 2030.
El organismo proyecta que las muertes podrían llegar a 1,3 millones.
Además, el número de personas desnutridas habrá subido a 9,2 millones frente a los 4,9 millones actuales y la extrema pobreza afectará al 65% de la población.
La ONU subraya que Yemen es la peor y más grande catástrofe humanitaria del mundo.
El país vive desde 2014 una guerra entre los partidarios del presidente Abdurrabu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah.
Desde marzo de 2015 interviene en el conflicto una coalición militar liderada por Arabia Saudí del lado del mandatario yemení.
Este miércoles 24 la coalición atacó instalaciones militares hutíes en la capital Sanaa.
Fracaso en Suecia.
La primera ministra electa, Magdalena Andersson, renunció antes de asumir formalmente su puesto.
La decisión de la líder del Partido Socialdemócrata fue tras perder el apoyo de los Verdes, parte de la coalición formada junto al partido de izquierda.
La fuerza política saliente dejó la alianza después de un debate que terminó con la desaprobación de los presupuestos de 2022.
Andersson era ministra de Finanzas del gobierno de Stefan Löfven desde 2014, quien por su parte dimitió tras perder una moción de censura en junio pasado.
Antes de dejar el cargo, Löfven declaró que el Partido Socialdemócrata necesitaba un líder más fuerte de cara a las parlamentarias.
Estas elecciones están previstas para septiembre de 2022.
Andersson, quien pudo haber sido la primera mujer al frente del gobierno sueco, había fijado 3 prioridades políticas para su gestión.
La primera es retomar el control democrático de escuelas, salud y cuidado de mayores. Y la segunda, alejar el sector del bienestar de la privatización.
También abogó a todas las fuerzas políticas en trabajar por convertir al país en un modelo de transición climática.
Camino.
Miles de bolivianos marchan desde Caracolo hacia La Paz, donde esperan llegar el próximo lunes 29 de noviembre.
El motivo de la masiva movilización, que recorrerá 192 kilómetros, es defender el gobierno del presidente Luis Arce de nuevas amenazas golpistas.
Los organizadores de la manifestación fueron el Movimiento al Socialismo, el MAS, con el expresidente Evo Morales a la cabeza y organizaciones aliadas.
El oficialismo considera como clave blindar al Ejecutivo ante los presuntos afanes subversivos de la oposición que lideran varios de los actores del golpe de 2019.
El corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, dijo en Órbita que esta marcha muestra un respaldo con el que siempre contó el actual gobierno.
Es un respaldo que siempre lo tuvo el gobierno nacional, desde el 55,1%. Quizás lo que pasaba era que el gobierno no estaba haciendo ejercicio o uso de esas bases, de esa mayoría no se estaba reflejando en las calles. Y ya desde hace un par de meses, cuando la gente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que fue presidente del comité y ahora es gobernador de Santa Cruz, empezaron a amenazarlo al gobierno de nuevo con darle un golpe, ahí Arce recién reaccionó y dijo, bueno, Si no respetan lo que el pueblo votó en las urnas, vamos a hacernos respetar en las calles. Y eso es lo que están haciendo ahora, ¿no? Tomar las calles, bueno, las rutas nacionales de Bolivia, pero en la semana que viene va a ser el expresidente Evo Morales vaticinó que van a haber cientos de miles de personas, ¿no?, para respaldar al gobierno nacional.
El presidente Luis Arce y el exmandatario Morales participaron de la columna que partió desde Caracolo el martes 23.
También estuvieron presentes varios líderes sociales, como el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Arachi.
Durante su discurso, el presidente Arce sostuvo que el pueblo está en marcha porque quiere hacerse escuchar y reivindicar su apuesta a la democracia.
Consultado sobre el contenido del mensaje del mandatario, Ochoa destacó su cambio de tono ante las circunstancias actuales.
Él cuando habla tiene unas maneras muy, muy conciliadoras, delicadas, ¿no? No hay ninguna nota de agresividad en su forma de hablar y expresarse, ¿no? Pero cuando grabé todo su discurso, se notaba que era bastante fuerte y bastante duro, y era una dureza que uno no la captaba escuchándolo a él en vivo porque lo decía con bastante suavidad, pero bueno, algo que había mencionado anteriormente, que él dijo... Les dije, les avisé, si esto se tiene que definir en las calles, bueno, acá estamos en las calles. Y llevado ese plano, sí, bueno, el MAS tiene muchísima más gente. El MAS, el gobierno, lo que representa el gobierno, aliados, ¿no?, que no son estrictamente del MAS. No es el mismo panorama que el de 2019. El gobierno está más fuerte, está más astuto también, ¿no?, porque Evo en su momento se confió, no hizo salir a la gente a las calles. Ahora Arce lo está sacando en un momento adecuado.
De acuerdo con Ochoa, quienes están detrás de una nueva amenaza golpista son los dirigentes que sobrevivieron a los hechos de 2019 o evadieron la justicia.
Son los mismos actores que cometieron el golpe de 2019, salvo los que están presos, ¿no?, como Yanine Áñez o Arturo Murillo. Bueno, los militares no los contamos porque ellos... dicen que obedecen órdenes solamente. Así que si no fueran los nombres que están ahora, tendrían que estar otros nombres, ¿no? Son quienes hasta ahora zafaron de la justicia, como Camacho, los dirigentes cívicos, Arias, la oposición que sobrevivió o que el MAS le permitió sobrevivir, o bueno, la justicia boliviana quizás no está actuando correctamente. Pero una parte importante que es el Ministerio Público, la Fiscalía, sí está en manos del gobierno y podría también tener un poco más de incidencia para que se juzguen a estas personajes que, no contentos con haberse zafado de la justicia, siguen amenazando con volver a cometer un golpe de Estado.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Hasta aquí. En órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.